El Centro de Enfermedades Infecciosas, las medidas tomadas por Washington pueden evitar que se alcancen los números de contagios y muertes de Italia.
Trabajadores de la salud en Venezuela detenidos por protestar ante las malas condiciones para tratar pacientes del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El gobierno cubano anunció que se han confirmado 10 nuevos casos de coronavirus, con lo que aumenta 35 el número de contagiados en el país.
Según el Ministerio de Salud Pública, 33 de los pacientes están ingresados, dos de ellos se reportan en estado crítico y uno grave, y el resto presenta una evolución clínica estable.
Entre los nuevos casos hay un bebé cubano de 18 meses, residente en España, que llegó a la isla con su madre el 17 de marzo, procedente de Madrid.
Otro de los nuevos casos es una anciana de 94 años, residente en La Habana, y cuya hija arribó a Cuba el 7 de marzo desde Madrid.
De acuerdo con la nota oficial, en los centros de aislamiento están ingresados 727 cubanos y 255 extranjeros. Otras 30.773 personas se vigilan o son vigiladas en sus hogares.
Hasta el viernes pasado, el régimen cubano mantuvo las fronteras abiertas y los vuelos habituales desde países afectados por la pandemia, lo que generó preocupación en la ciudadanía y peticiones en las redes sociales de que se cerraran las fronteras de Cuba.
Hablando de preocupaciones, hay precisamente una de ellas en cuanto a la decisión del régimen de enviar a estudiantes de medicina a realizar pesquisas entre la población. Manuel Cuesta Morúa, opositor en la isla, considera que la lentitud para cerrar fronteras y declarar cuarentena, sumado a la falta de información del gobierno a la ciudadanía y esta decisión de enviar a estos estudiantes de medicina, atentan contra el control de la epidemia en Cuba.
No se ha habido toda la información de los análisis que se han estado haciendo en muchos lugares del mundo sobre un virus desconocido. Y van saliendo nuevas informaciones. Por ejemplo, se sabe que superficie de cartón puede durar todo un día. Se sabe que en superficies de acero, como las llaves de agua, puede durar hasta 3 días. Está claro que hay mucha información que va saliendo y que no se actualiza acá. Se impone a la gente, sobre todo a estudiantes que van a tener más contacto que los demás, porque hay mucha gente que sí, es verdad, se ha impuesto una autocuarentena antes que el gobierno lo hiciera. Y probablemente está más protegido. Pero si vas a poner a estudiantes a esto, pues está claro que tienes que darle toda la información. Probablemente haya héroes que asuman hacer la pesquisa justamente para tratar de detectar dónde pueden haber casos, pero ya si lo hacen con información, pues pueden tomar ellos mismos algunas medidas preventivas que les ayude a superar este momento, ¿no? Pero no ha sucedido así. Y está claro que el gobierno decretó una especie de semi-cuarentena, pero ya bastante tarde, porque que el virus en cualquier lugar es importado. Incluso dentro de China mismo debieron tomarse medidas de cuarentena, de cerrar fronteras, desde el mismo momento en que ya el foco pasó de China a Europa.
Por otra parte, Cuba permitirá a partir de mañana solo la entrada de residentes, tanto nacionales como extranjeros, como parte de las medidas para el control del COVID-19, afirmó el primer ministro Manuel Marrero.
Aunque aclaró que no se trata de un cierre de la frontera, Marrero precisó que la medida estará vigente por 30 días y podría prorrogarse ante la continuación de las afectaciones por el contagio con el coronavirus.
Señaló Marrero que los turoperadores y las aerolíneas tendrán facilidades en las próximas 72 horas para la salida de unos 60.000 turistas y a partir de mañana solo entrarán residentes a la isla.
Marrero aclaró que no se cerrará el espacio aéreo y los aeropuertos tendrán niveles de actividad para la llegada de posibles ayudas. También la salida de brigadas médicas hacia otros países.
Estas medidas tomadas por el régimen cubano, además de evitar una propagación incontrolable del coronavirus en el país, tiene un fin político. Así lo considera un especialista entrevistado por Yolanda Huerga.
Cuba anunció la suspensión de diversas actividades privadas como parte de las medidas para la prevención y el enfrentamiento al coronavirus. Pero estas medidas no solo responden al interés de que no se transforme la epidemia del COVID-19 en una situación incontrolable en el país, explicó el presidente de la Fundación Logos, Roberto Díaz Vázquez.
No son únicas del carácter de la pandemia. Tienen que ver más con la cuestión política del gobierno cubano. El gobierno cubano tiene un profundo interés en hacer crecer nuevamente su posición de liderazgo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista de lo que es la atención de salud, sobre todo en la región. El gobierno cubano siempre ha mantenido muy claro cuáles son los objetivos de carácter político que persigue. Y uno de los principales objetivos es seguir manteniendo el status quo de baluarte en defensa de los desposeídos y en baluarte en defensa de los necesitados. Lo que estoy queriendo decir con esto es que forma parte de su política de Estado.
Las principales medidas están dirigidas a los servicios de bar y recreación y al arrendamiento de viviendas y espacios a personas procedentes del exterior, sean extranjeros o cubanos. Antes de las medidas anunciadas el sábado por el Ministerio del Comercio Interior, los propietarios de negocios estaban adoptando las suyas para proteger a sus clientes y trabajadores.
Hay muchos cuentapropistas que han creado condiciones favorables en sus respectivos locales.
La normativa también abarca algunas empresas estatales. En este sentido, y en medio de la escasez de agua y de productos esenciales de higiene, la entidad ministerial argumentó que se incrementarán las acciones de limpieza de los establecimientos que prestan servicios a la población en correspondencia con la disponibilidad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El diario 14 y medio comentó que el dirigente del Partido Comunista Raúl Castro no ha dado la cara durante esta pandemia, aunque la constitución del país dice que el Partido Comunista es la vanguardia organizada de la nación.
Según una nota de análisis del editor Reinaldo Escobar, solo se pueden aventurar dos posibles respuestas. El general Castro no puede o no quiere dar la cara.
Reinaldo Escobar plantea que si no puede, alguien está en la obligación de explicarlo cuanto antes. Y si no quiere, entonces le toca a él, a Castro, explicarlo con toda claridad.
Añade el editor de 14 y medio que la desconfianza del pueblo ante las medidas tomadas por las autoridades es un factor de riesgo de imprevisibles consecuencias.
La ausencia de la persona con mayor autoridad política en el país alimenta esa desconfianza, advierte Escobar.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Más de 310.000 casos de coronavirus se reportan en todo el mundo. Más de 13.000 personas han muerto en la pandemia, según ha informado la Universidad Johns Hopkins. Este centro de estudios aquí en Estados Unidos dice que se registran contagiados en 177 países e Italia y España reportan aumentos significativos. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha autorizado ayuda federal y activación de la Guardia Nacional para New York, California y Washington, golpeados severamente por la pandemia del coronavirus. Ricardo Espinosa amplía.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que el gobierno federal ha activado las unidades de la Guardia Nacional de los Estados Unidos para tres de los estados más afectados por el nuevo coronavirus, el estado de Nueva York, California y Washington. Agregó que a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, el gobierno federal financiará el 100% del costo del despliegue de unidades de la Guardia Nacional para llevar a cabo misiones aprobadas buscando detener el virus mientras esos gobernadores permanecen al mando, según anunció el presidente en reunión informativa en la Casa Blanca.
The following: four large federal medical stations with 1,000 beds for New York, eight large federal medical stations with 2,000 beds for California.
Afirmó que FEMA entregará cuatro grandes estaciones médicas con 1,000 camas a Nueva York, ocho grandes estaciones médicas federales con 2,000 camas para California y tres pequeñas estaciones médicas con 1,000 camas para Washington. Señaló que los suministros deberán estar en Nueva York y California dentro de las próximas 48 horas. Agregó además que habrá dos hospitales navales, uno en la costa oeste y otro en la costa este, que se activarán. La conferencia de prensa en la Casa Blanca se realizó horas después que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le suplicara al presidente Donald Trump que nacionalizara el esfuerzo para adquirir suministros médicos en un momento en que los líderes estatales dicen que se vieron obligados a competir entre sí por equipos esenciales.
The states simply cannot manage it. This state cannot manage it. States all across the country can't manage it. Certainly the states that are.
Creo que el gobierno federal debería ordenar a las fábricas que hagan máscaras, batas, ventiladores, el equipo médico esencial que marcará la diferencia entre la vida y la muerte, dijo Cuomo anteriormente durante una conferencia de prensa más temprano el domingo. A su turno, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, confirmó que hasta el domingo se habían practicado 250,000 de pruebas para detectar el virus del COVID-19. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Y el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, dijo el domingo que tiene la esperanza de que Estados Unidos no esté en la trayectoria de Italia con el coronavirus.
El doctor Fauci declaró en el programa Face the Nation, ante la Nación, de la cadena de televisión CBS, que las medidas estrictas que se han implementado en Estados Unidos ayudarán mucho a evitar una situación como la de Italia.
El experto advirtió que sin duda Estados Unidos va a ser golpeado, pero parece estar en una mejor posición porque desde el principio puso una especie de control sobre el virus. En tal sentido, Fauci mencionó las restricciones de viaje, el cierre de escuelas y otros de distanciamientos sociales.
Y al parecer el país que no se encuentra en una mejor posición es Venezuela. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro informa que la cifra de contagiados por el COVID-19 ha subido a 70. Mientras tanto, el líder opositor venezolano Juan Guaidó señala que hay más de 200 personas contagiadas. Ahora bien, media docena de trabajadores de la prensa y de la salud fueron detenidos por el régimen de Nicolás Maduro por protestar por las condiciones en las que tienen que atender a pacientes. También periodistas fueron detenidos por reportar sobre esto. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Tres enfermeros en Monagas, de los cuales uno fue imputado y le dieron casa por cárcel, otro en el estado Táchira que posteriormente fue liberado y dos en Vargas. Es el saldo de trabajadores de la salud que ha detenido el régimen de Nicolás Maduro por revelar las condiciones precarias en las que deben enfrentar el coronavirus en Venezuela. Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos, designado por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, explicó las razones por las que el régimen actúa ahora en contra de los trabajadores de la salud.
Y estas personas incluso son detenidas y trasladadas a las sedes policiales regionales. Una cosa tan grave es que de repente van buscando a una enfermera y como no se encuentra, se llevan detenida a la nieta.
Este viernes el gremio de enfermeras recibió 3,500 kits que entregó la gestión de Juan Guaidó para darle seguridad mínima a quienes están al frente de los hospitales que deben recibir los casos de coronavirus.
Van a ser distribuidos en 5 hospitales del Distrito Capital como una manera de ayudar a todos estos trabajadores, enfermeras, médicos que estamos en la primera línea de acción. Esto no se va a resolver intimidando al personal que valientemente está exigiendo su derecho a trabajar en condiciones seguras.
Ana Leonora Costa, directora de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, informó que solicitó a la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que interceda ante el régimen de Maduro para lograr una medida humanitaria que los libere.
Que se otorgue medida humanitaria a los presos políticos venezolanos en razón de la pandemia que se ha desatado en el mundo. En Venezuela existen 387 presos políticos entre civiles y militares y que los centros de reclusión no cuentan con las condiciones indispensables para atender esta situación.
A pesar de que el diario El Nacional este viernes informó que hay 19 casos nuevos de coronavirus, durante la cadena presidencial de este viernes, Maduro no informó de nuevos infectados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A las 5 y 15, como siempre, la información del tiempo en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo en esta nueva semana, al igual que con Joan, Maite y Teudi y los amigos de Radio Martí. Rafael, magníficas condiciones del tiempo para Cuba. Esta mañana con poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias y chubascos, pero muy aislados en la costa norte de las regiones central y oriental. Las máximas frescas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Oleaje en ambos litorales orientales que pueden llegar a marejadas ligeras en la costa norte de Holguín y Guantánamo, pero poco lea en el resto de los litorales. Bueno, me pongo cómodo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo, Guajira.
Bien amigos, pues siempre es grato dar información en este espacio, esa es nuestra labor y ese es el servicio que brindamos, sobre todo para Cuba. Pero también es muy grato tener a esta hora a Maite Rodríguez aquí en Alborada, Guajira.
Buenos días, Sisto, gracias, de verdad. Estar aquí es un gustazo. Buenos días a Cuba, a este equipo de trabajo. Y vamos a darle los buenos días a nuestra patria con una canción que a mí me gusta mucho. Siempre la pongo en mi radio, ¿eh? Esta vida.
Asoma mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrar.
Colombiano ha comenzado, ¿no?
Un tema precioso, sobre todo porque habla del amanecer y de ese traguito de café en las mañanas, un traguito que a los cubanos yo creo que nunca le debería faltar. Es la bebida por excelencia, la que nos hace compartir, la que nos une y la que nos incluso nos distingue como pueblo, porque creo que somos de los países que mayores consumidores de café somos en el mundo, aunque debo decirlo, en este momento y hace mucho tiempo, el café no es de la mejor calidad. No. Y se encuentra a veces muy caro y a veces casi ni se encuentra incluso.
Claro, y eso me hace recordar aquellos momentos en que el café faltaba en distintas cafeterías o cafés pequeños, ¿no? Y entonces fue sustituido por el té.
Sí,
y sí, el té es muy bueno, pero
no es igual para los cubanos,
no es
¿verdad?
Igual, claro.
Para arrancar la mañana, para ponernos en marcha. El café, que en Cuba fue una de las producciones que nos distinguieron, café, caña de azúcar y ron, eran, digamos, los tres cultivos o los tres productos principales, ¿no?, que distinguían a nuestro país en el comercio internacional. Café, que se cultivaba y se cultiva en las montañas de Oriente, donde vive Alcibiades Silva, en Songolamaya. Vamos a escuchar esta entrevista de hoy.
El campesino de esta zona, y considero que sea así en toda Cuba, sigue sufriendo los mismos problemas que ya hemos denunciado en otras ocasiones. La desatención por parte del gobierno del campesino es reiterativa. El campesino no puede contar con los medios necesarios que le hacen falta para poder hacer su trabajo. Y cuando hablo de medios, me refiero, por ejemplo, a instrumentos de trabajo, a condiciones de vida, y dentro de estas condiciones de vida me refiero específicamente a la falta de servicios básicos que necesitan las personas para poder vivir hoy día. Hay muchos campesinos que todavía carecen de luz eléctrica y muchos campesinos que no tienen acceso a un teléfono, o sea que no hay comunicación. Por otro lado, te puedo decir que en el tema de las producciones, el campesino ha tenido que tomar alternativas y hacer producciones de aquellos productos que le pueden proporcionar dinero rápido y que no necesitan mucho tiempo, porque el impago por parte del gobierno sigue estando ahí y los productos también se le siguen echando a perder. Aquí en esta zona ahí tengo referencias de campesinos que han perdido por completo las cosechas de mango, la cosecha de guayaba, y entonces todo esto es dinero que él deja de ganar para poder sustentar a su familia.
Es la realidad de los campesinos. Todos los días ponemos en contexto entrevistas diferentes en las que un denominador común siempre es los impagos, el atraso, y las cosechas que se quedan y que se echan a perder y que perjudican seriamente la economía de los agricultores en Cuba.
Incluso cuando llegan a recolectar frutos, determinados frutos, muchas veces esos frutos se quedan allí en el campo, recolectados en cajas o como sea, ¿no? Pero no llegan a no se distribuyen.
Exactamente, y muchas veces este trabajo que no se distribuye es resultado de la desidia del gobierno, otras veces de la falta de combustible, otras veces sencillamente es porque hay una mala planificación. Sea como sea, es la realidad. La situación de los campesinos que cultivan café, que empezamos hoy hablando del café en la mañana, ¿no?, en el oriente de Cuba, es crítica. Muchos de ellos están afectados por la falta de recursos, por los precios del café que han caído muchísimo, por el gobierno que les paga muy poco a los recolectores. Es un trabajo bien duro, es un trabajo que lleva un año entero desde que se pone en marcha la recogida y luego el secado del café, la distribución, en fin. La situación del campesino que tiene que ver con esto también nos lo va a contar Alcibiades Silva.
Estas cosechas de lo que se va a sembrar generalmente son impuestas por el gobierno, ya sabes. El campesino tiene el látigo del gobierno sobre él, le ha creado ciertas instituciones que le exigen a más no poder. Está el caso de la ANAP, el caso de Acopio, el caso de la ONAP ahora, donde tienen que pagar, aparte de los impuestos, tienen que pagar un 10% de las ganancias netas. ¿Pero qué sucede? En el caso del café, porque esta zona es de caficultores, aquí el gobierno, previo a la cosecha, envía unos técnicos que son los que estiman la cantidad de café que tiene que entregar el campesino por la cantidad de plantas. Entonces, generalmente, estos estimados están muy por encima de lo que puede producir el campesino, lo cual se le convierte en un problema a la hora de entregar. ¿Por qué? Por cuestiones a veces hasta naturales. Sabes que cuando el café está en su pleno punto de maduración, si le cae mucha lluvia, esta maduración se precipita, o sea, se acelera y se pierde mucho café en el campo. Y entonces el campesino ya se ve imposibilitado de cumplir con el estimado previo hecho por el Estado, lo cual le acarrea consecuencias que puede influir hasta en la tenencia de la supuesta propiedad o no. Hay caficultores en el área que han sembrado café por su cuenta para tratar de paliar esta situación.
Sisto, él hablaba aquí del café y de la NAP, de lo que la NAP significa en la vida de los campesinos, sobre todo en producciones como esta. Yo recuperé del Diario de Cuba del año 2016 un artículo en el que se cita lo siguiente: la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la NAP, había rechazado en nombre de los caficultores cubanos, y eso entre comillas, la posibilidad de vender directamente su café a Estados Unidos ante la aceptación del gobierno de ese país de incluir este producto en las compras de Estados Unidos a Cuba. O sea, realmente la NAP controla todos los productos que se pueden distribuir, a quién se le puede vender, en qué condiciones se debe comercializar. El café no escapa de esto. Podían haber tenido una oportunidad de oro los campesinos cubanos, que son pequeños agricultores, de venderle café directamente a empresas de Estados Unidos y ahí empezar una cadena, ¿no?, de producción, de estimular la producción de café, de que tuvieran una entrada directa de divisas de su trabajo. Los campesinos de Bayate, en Guantánamo, Ariel Ortiz y de Alberto Perot, y otra campesina también que vamos a escuchar a continuación, en esta entrevista nos dicen por qué y cómo ellos consideran que debía ser el comercio del café en Cuba, ¿no?
Yo digo que sí, porque eso sería, yo diría que mejorarían muchas cosas. Yo vendiéndole directamente a una entidad tal, puede ser que esa entidad, al adquirir mi producto, él directamente me pueda facilitar. Me pueda facilitar los recursos más directos, porque aquí, como es una sola entidad que debe de asegurarnos todos los recursos, eso tiene su dificultad.
Nosotros no, nosotros lo que está establecido es vender a la planta y a la planta vendemos. No hay otro medio, no hay otra vía, no existe otra vía.
El campesino es el que cosecha el café en tierra, en propiedad de ellos, ¿no? Particular. Lo correcto es que ellos pueden tener el derecho también de vender su café. No prohibírselo como se lo prohíben aquí. ¿Por qué? Porque lo están cosechando ellos. Y en tierras de ellos particulares, ¿me entiendes?
En tierras de ellos o en tierras que sean arrendadas, no importa. Es la persona que trabaja quien debía tener los mayores beneficios de una producción. No pueden venderle, como decía este campesino de Alberto Perot o Ariel Ortiz, no pueden venderle el café al gobierno de Estados Unidos, a una empresa americana, quien sea, porque sencillamente Cuba pone el monopolio de su producción, Cuba establece a quién, cómo, cuándo y en qué condiciones vender y aísla a los productores de esta cadena de comercialización. Por supuesto que los mayores beneficios no van a parar a los caficultores, va a parar al gobierno de Cuba. Y las multas para las personas que comercializan el café de manera, digamos, paralela, los que pueden encontrarse con un pequeño grupo, un pequeño libras de café en sus maletas, en las revisiones policiales que se hacen, los que llevan café de la montaña al pueblo y los para la policía, las multas son de 1.500 pesos en adelante, decomiso del producto, puede ser cualquier cosa menos algo bueno para el campesino. Nada, ojalá un día en Cuba llueva café en el campo, de verdad, como dice Juan Luis Guerra, sería una maravilla.
Cero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
café.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
A las 5:30 comenzamos la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El gobierno cubano ha informado que hay 10 nuevos casos de coronavirus en la isla, con lo que aumenta 35 el número de contagiados en el país.
Según el Ministerio de Salud Pública, 33 de los pacientes están ingresados, dos de ellos se reportan en estado crítico y uno grave, y el resto presenta una evolución clínica estable.
Entre los nuevos casos hay un bebé cubano de 18 meses, residente en España, que llegó a Cuba con su madre el 17 de marzo, procedente de Madrid.
Otro de los nuevos casos es una anciana de 94 años, residente en La Habana, y cuya hija arribó a Cuba el 7 de marzo desde Madrid.
De acuerdo con la nota oficial del régimen cubano, en los centros de aislamiento están ingresados 727 cubanos y 255 extranjeros. Otras 30.773 personas están siendo seguidas de muy cerca en cuanto al tratamiento médico en sus hogares.
Hasta el viernes pasado, el régimen cubano mantuvo las fronteras abiertas y los vuelos habituales desde países afectados por la pandemia, lo que generó preocupación en la ciudadanía y peticiones en las redes sociales de que se cerraran las fronteras de Cuba.
La preocupación se mantiene, no solo porque muchos dudan de que el régimen no esté diciendo todo lo que tiene que ver con el coronavirus, sino también por una decisión que ha originado una gran controversia en la isla. Tras el anuncio de que más de 28.000 estudiantes de medicina serán enviados a realizar pesquisa activa contra el COVID-19, la población está criticando la decisión de exponerlos al contagio. Así opina, por ejemplo, el médico cubano Ramón Zamora, residente en Holguín.
Se había anunciado que un grupo de estudiantes se iban a incorporar, a razón de esta pandemia, se iban a incorporar entonces a hacer el pesquisaje que antes se hacía para el dengue, el zika y chikungunya. Ahora lo iban a hacer, pero esta vez buscando sintomatologías dentro de la población, en este momento con el coronavirus, ¿no? La mayoría se está quejando justamente. Primera es que esto retrasa el programa de estudios que también están llevando, y el otro es que la inmensa mayoría lo está haciendo sin las debidas medidas, sin nasabuco, sin hipoclorito o algo que puedan estar utilizando para lavarse después que atienden a ciertas personas en sus casas o llegan a diferentes lugares, a diferentes casas, y que van a entrar a lugares que verdaderamente son marginales dentro de Cuba y no se están cumpliendo ciertos parámetros de higiene y de protección que deben de cumplir, y el gobierno no los provee para eso. Esa es la manifestación de queja que mayormente hay, lo mismo por parte de los estudiantes como por parte de la población, porque también estas personas que ya trataron a otras personas vienen a su casa también a tratarlo a ellos sin haber tomado las debidas medidas. Por eso se especificaba el detalle de que no traen ni hipoclorito, ni traen nada para ellos lavarse sus manos en el momento que hayan atendido a una persona. Porque para saber si tienen fiebre, deben de traer, de hecho, termómetro y demás, pero no traen nada. Entonces, en el caso de que lo usen y lo ponen luego otra persona, es un poco complejo que estas personas no traigan un medio para limpiar o esterilizar un poco este termómetro de cualquier tipo de contacto con personas con coronavirus.
A propósito, el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, afirma que las autoridades en Villa Clara ya han enviado a los estudiantes de medicina para revisar casas y participar en esta búsqueda de posibles enfermos o personas contagiadas con el coronavirus.
Por ejemplo, el Instituto, ahora se llama Universidad de Ciencias Médicas. Aquí en Villa Clara estamos enviando a los estudiantes para sus respectivos municipios. Y ahí tienen que hacer una especie de trabajo práctico, significa eso, revisar las casas, ver si son sintomáticos, si hay alguien con síntomas, hay otros grupos que lo están dedicando a la gente de la tercera edad, a los ciudadanos de la tercera edad. Eso está ocurriendo ahora. Los familiares en general lo que quisieran es que cerraran las universidades y que cada cual puede estar en su casa. También está la cuestión de que si ellos se niegan, puede ser que puedan perderle el trabajo. Pero hay una presión indiscutiblemente gubernamental para que ellos formen parte de esta campaña, pongan su vida en riesgo. O sea, el que lo quiera hacer voluntariamente, perfecto, pero hay gente que quisiera estar en su casa y esperar a ver qué pasa, a ver si aparece la vacuna, a ver si hay una transmisión más masiva. Curiosamente, después de la carrera, lo tildan de que no tienen humanismo, de que no tienen solidaridad. O sea, el discurso oficialista de que tienen que arriesgarse.
Las críticas no solo se originan dentro de la isla, sino también vienen de afuera. Por ejemplo, médicos en Italia y España han hecho un llamado al aislamiento social como única forma de contener el coronavirus. Recomendaciones que contradicen en alguna medida las pautas y el procedimiento de las autoridades cubanas. Amado Gil tiene declaraciones de dos galenos.
La imagen contrasta. El diario Vanguardia de la provincia de Villa Clara muestra una foto con decenas de cubanos reunidos en las llamadas audiencias sanitarias a una distancia uno de otro que dista de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Desde Italia, el país con más afectados en el mundo, el doctor Eduardo Lumbruni dice que la única medicina actual para el coronavirus es el aislamiento.
Nos tenemos que concentrar en lo que es el problema de hoy, es el aislamiento. ¿Okay? La cuarentena es la única solución que nosotros tenemos en este momento. Lo demás estamos estudiando, viendo, y en la esperanza de que una vacuna sea lo más inmediato posible antes que el maldito virus pueda modificar su cuestión RNA.
Se estudian vacunas y tratamientos con medicamentos antivirales, pero ninguno actualmente es capaz de contener la enfermedad. Por ello, el doctor Alejandro Hernández, desde España, segundo país con más casos de coronavirus en Europa, afirma que la única medicina efectiva es...
Tenemos un tratamiento específico que básicamente es quedarse en casa. Y es lo que yo creo que tenemos que insistir desde ahora. Es quedarse en casa porque tratar el virus es tratar un virus, una viriasis que en principio en el 80-90% de los casos va a ser un virus común, un tos, un poco de fiebre, pero que no va a pasar a más, ¿vale? Entonces es en casa con antipiréticos los habituales, pasarlo en casa para evitar contagiar a otras personas, que yo creo que es lo más importante, Amado.
Una de las regiones de Italia con mayor incidencia es Lombardía, al norte.
Para los amigos que están escuchando la radio, pues hay que definir algo. La parte norte de Italia es una de las zonas a mayor nivel de sanidad pública, ¿ok?
Afirma el diario Vanguardia que en Villa Clara no hay transmisión de coronavirus. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Nuestro colega Amado Gil mencionaba la región de Lombardía, en Italia. Una brigada de 52 doctores y enfermeros cubanos llegó precisamente a esa región italiana el fin de semana en respuesta a la petición de ayuda de esa zona del norte italiano, que es la más afectada por la pandemia del coronavirus en ese país europeo. Según tenemos entendido, los especialistas cubanos van a asistir a sus colegas lombardos que trabajan en condiciones extremas y en hospitales desbordados ante el rápido ascenso del número de casos graves. Los médicos cubanos se van a unir a una decena de médicos chinos que ya se encuentran allí en Lombardía y serán destinados a un nuevo hospital de campaña en Bérgamo, la provincia con mayor número de enfermos.
Mientras tanto, en Bolivia, el gobierno se negó a pedir ayuda médica a Cuba. Pedro Corzo, de Radio y Televisión Martí, conversó al respecto con el politólogo boliviano Carlos Sánchez Berzaín.
El gobierno de Bolivia rechazó este viernes las gestiones del candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, para que médicos cubanos participaran en la lucha contra la pandemia del coronavirus en ese país. En la opinión del politólogo boliviano Carlos Sánchez Berzaín, el régimen de La Habana usa a sus médicos como si fueran esclavos. Y esa fue la razón del rechazo del gobierno de La Paz.
La dictadura en Bolivia, Evo Morales, que tiene como candidato al exministro de Economía, Arce Catacora, ha tratado de manipular políticamente esta pandemia del coronavirus, proponiendo que Bolivia debería recibir ayuda de Cuba, porque he sabido que durante en la gestión de 14 años de Evo Morales, la medicina boliviana estuvo intervenida por los médicos falsificados de Cuba. Como nadie puede dar lo que no tiene, y Cuba no tiene un sistema de salud, lo que tiene es un sistema de trata de esclavos a través de esto de, que es la venta de servicios médicos, Bolivia ha rechazado esa propuesta, repudiando la actitud electoralista abusiva del candidato del MAS.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Interesante la opinión que refleja en el diario 14 y medio la directora de ese diario, la filóloga Joanny Sánchez. Joanny señala que cada día ella debe hacer un esfuerzo para ver los noticieros oficiales cubanos. Su trabajo como periodista, agrega Joanny, la obliga a sintonizar esos informativos porque en un país marcado por el control vertical de las noticias, hay datos y declaraciones que solo se publican en esos espacios televisivos o radiales. Aunque siempre hago, dice Joanny, acopio especial de paciencia para sentarme ante la pantalla, debo confesar que por estos días el trago está siendo mucho más amargo. Y agrega que el Noticiero Nacional de Televisión, en el horario estelar de la noche, transmite algunos peligrosos bulos sobre el coronavirus. O sea, convierte la pandemia en una batalla ideológica, usa la calamidad para competir políticamente, niega los errores de los camaradas de ruta, mientras minimiza o falsea los aciertos de los países democráticos ante el avance del COVID-19 y difunde declaraciones de funcionarios más preocupados por aparentar normalidad que por proteger a la población. Hay otras opiniones que surgen ahora en estos últimos días. El régimen cubano dijo que podían excederse en 2 años los cubanos que están fuera de la isla y que más allá de 2 años pues pueden regresar a la isla sin perder la residencia en el país. El régimen cubano podría tener ahora una oportunidad para cambiar su política de que los nacionales que permanezcan más de 2 años fuera de allí pierdan sus derechos políticos, económicos y sociales. Así opina el abogado Eloy Viera Cañizares, entrevistado por Yolanda Huerga.
La Cancillería cubana anunció que los nacionales que están en tiempo de cumplir 2 años en el extranjero, término para ser declarados emigrantes y embargadas sus propiedades en la isla, serán eximidos de esa condición durante la pandemia del coronavirus.
Esperemos que esta, que es una buena noticia para la emigración cubana, que responde primero a esa iniciativa que se gestó en las redes sociales, deje de ser una solución temporal y se convierte en una solución que implica una modificación legislativa.
Indicó el abogado y periodista cubano Eloy Viera Cañizares, quien añadió que este podría ser el momento propicio para que el gobierno rectifique su política.
También puede ser utilizada por el gobierno como una justificación para apoyar la idea que ha venido generando en los últimos meses de la necesidad de cercanía del gobierno con la diáspora o con la emigración. Hay mucha gente en el exterior que todavía, amén de que hay un sector amplísimo, sobre todo localizado en los Estados Unidos, que apuesta por el cierre total de los contactos con Cuba. También hay otro porciento grandísimo de la diáspora cubana, de la emigración cubana, que apuesta por lo contrario, que apuesta por mantener los contactos con sus familiares, que apuesta por mantener sus derechos en Cuba. No es ajustado a derechos de ninguna manera que un ciudadano no originariamente nacional de un país pues pierda sus derechos civiles y políticos por ausentarse de su país. Yo creo que puede ser el primer paso esta decisión de temporalidad para solucionar ese particular sin que la gente entienda eso como una derrota del gobierno.
Según la ley cubana, a partir de 2011, los ciudadanos cubanos que pasen más de 2 años ininterrumpidos en el extranjero sin tramitar la extensión son considerados emigrantes y pierden derechos como el voto, la salud o la educación gratis y todas sus pertenencias y propiedades en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, los centenares de cubanos varados en Guyana por el cierre de los 2 aeropuertos internacionales de dicho país debido a la epidemia del coronavirus podrán volver a Cuba en aviones fletados de la aerolínea Aruba Airlines.
El director general de la Autoridad de Aviación Civil de Guyana, Egbert Field, confirmó que los vuelos de Aruba Airlines llegarán en las próximas horas y el embajador de Cuba, Narciso Amador Socorro, aseguró que fueron hechos los esfuerzos necesarios para aliviar la situación de angustia de sus compatriotas allí en Guyana.
Amador Socorro agregó que la puerta de la embajada está abierta para los cubanos que necesiten información relacionada con el retorno a Cuba. El pasado jueves, grupos de cubanos acudieron a la embajada en busca de ayuda para alojamiento y otras necesidades básicas.
Este traslado de los cubanos estaba programado para este fin de semana. Entre tanto, un grupo de 53 cubanos se encuentra en un limbo migratorio esperando refugio en Puebla, México, lo que no les permite acceso a hospitales ni asistencia de ningún tipo. Yoandris Verane, activista de Contramaestre que se encuentra allí en Puebla, México, conversó con nuestra colega Idolidia Darias sobre esta situación.
Bueno, hasta el momento el gobierno del estado de Puebla ha tomado todas las medidas necesarias. Al momento aquí hay un solo caso de coronavirus. Entonces aquí ya están tomando ya las medidas, cerrando las escuelas y esas cosas así para que no se siga propagando la enfermedad entre la población. Entonces están diciendo por la radio y por los medios de difusión que no se salga de la casa si no es algo necesario.
Ustedes de los cubanos allí, ¿qué es lo que más les preocupa? ¿Qué están enfrentando?
Bueno, acá desde Estados Unidos están dando alerta, a cada rato en los medios de difusión hablan sobre el tiro que se corre contrae el coronavirus y eso, y entonces tomar la medida necesaria de no salir a la calle si no es de algo de primera necesidad, como al ir a los mercados, comprar comida y eso. Pero bueno, y aquí ya están cerrando lo que es los bares, los restaurantes y lugares públicos así donde se aglomeran bastantes personas.
Y en el caso de ustedes, los cubanos, ¿qué les preocupa? ¿Cuál es la mayor angustia en el caso de ustedes?
Bueno, en caso de nosotros los cubanos un poco inseguro, porque en caso que ni que Dios lo quiera, no caiga a nosotros, no podemos entonces acudir a ningún centro médico, porque bueno, no nos han dado ese privilegio de poder asistir a asistencia médica aquí a Cuba, es decir, aquí a México por caso de refugiado o algo así.
Y entonces, ¿cuál es el estatus que tienes tú?
Bueno, aquí pedí refugio aquí en México, porque yo no me presenté en la frontera, yo pedí refugio aquí en México.
Pero aún no tienes un estatus definido que te permita tener asistencia de médico.
No, nada de eso todavía tengo.
Entonces, como tú, ¿cuántas personas más o menos hay en el área donde tú estás?
Bueno, acá cubanos habemos 53.
¿En Puebla?
Es decir, aquí en Puebla, sí. Uh-huh.
Y la encargada de negocios, Mara Tekash, a través de las redes sociales, ha ofrecido información para los ciudadanos estadounidenses en Cuba.
En efecto, en un mensaje de audio, la diplomática asegura que se buscan todas las opciones para dar apoyo a los estadounidenses que se encuentran en el extranjero. Mara Tekash pide que monitoreen la situación en el país con información. Por ejemplo, la información que aparece en la página oficial de la Embajada de Estados Unidos y también con los informes de las autoridades cubanas.
Y finaliza Tekash pidiéndoles a los ciudadanos de Estados Unidos en la isla que se mantengan seguros, informados y saludables.
Y este fin de semana, al margen de las noticias que tienen que ver con el coronavirus y con Cuba, se daba a conocer la reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA. En opinión de la activista cubana de los derechos humanos Rosa María Payá, la reelección del uruguayo Almagro es una derrota para el régimen cubano.
La dirigente de la organización Cuba Decide e hija del fallecido disidente Oswaldo Payá dijo en Twitter que la reelección de Almagro renueva la fe en alcanzar pronto una América libre de dictaduras. Es la derrota del G2 castrista y sus cómplices corruptos, fue lo que subrayó la activista.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Se pronostican lluvias entre Islas Vírgenes y el Paso de la Mona. Paso de la Mona muy peligroso, ¿eh? Tenemos detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Lázaro?
Sí, efectivamente, Rafael, estaba observando un detalle aquí, efectivamente.
Sí, no, por un momento pensé que me ibas a dejar como aquello que existía antes del 59 en Cuba, aquello de Pánfilo, Pánfilo.
Sí, me estaba ajustando el bozalito, tú sabes que ahora el coronavirus está tremendo.
Bueno.
Y entonces, bueno, Rafael, efectivamente, en la periferia del anticiclón, a la altura de los 25 grados de latitud norte y el meridiano 70, se extiende hacia el sur, una ondulada profunda hasta la Española y las aguas del Mar Caribe Oriental. Ahora, por detrás de esa ondulada, se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora, amplias áreas de nublados y lluvias están afectando, como tú has explicado, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, así como el Paso de la Mona y la República Dominicana. Repito que esa onda se está moviendo al oeste rumbo a la costa de los Estados Unidos. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Poca nubosidad esta mañana y parcialmente nublado en la tarde, con lluvias y chubascos muy aislados en la costa norte de las regiones central y oriental. Las máximas para esta tarde, deliciosas, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, pero rachas de 30 en la costa norte. Hay oleaje en ambos litorales orientales que pueden llegar a marejadas ligeras en la costa norte de Holguín y Guantánamo, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael. El estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Toronto. Canadá anunció que para evitar riesgos a la salud no enviará deportistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ofreció todo su respaldo si se posponen por un año.
Oruro. Dos agentes de la policía de Bolivia resultaron heridos en esa ciudad boliviana mientras realizaban labores de vigilancia durante la cuarentena impuesta por el gobierno interino de Jeanine Áñez como medida para contener la propagación de la pandemia del coronavirus.
San Salvador. Las autoridades salvadoreñas informaron que la Policía Nacional Civil detuvo a 182 personas por haber incumplido la cuarentena de 30 días, decretada horas antes por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Europa.
Moscú. El diputado opositor Alsan Basania ganó las elecciones presidenciales celebradas en la autoproclamada República de Abjasia.
Atenas. Las fuerzas de seguridad griegas lanzaron gases lacrimógenos sobre unas 200 personas durante los enfrentamientos que se han originado a lo largo de la frontera entre Grecia y Turquía.
Berlín. El portavoz del gobierno alemán anunció que la canciller alemana Angela Merkel se encuentra en cuarentena domiciliaria por haber mantenido contacto con un médico contagiado con el nuevo coronavirus.
Asia.
Seúl. Corea del Sur anuncia que se han registrado 64 nuevos casos de coronavirus, una treintena menos que el día anterior, por lo que el total de afectados en el país asciende a 8.961. El país no ha limitado los movimientos de sus ciudadanos pese a la pandemia de coronavirus y logró estabilizar la curva de nuevos contagios.
Tokio, el primer ministro nipón Shinzo Abe manifestó que el país exigirá a todos los viajeros que lleguen desde Estados Unidos que se sometan a una cuarentena de 14 días como medida para contener la propagación del nuevo coronavirus.
Bangkok. Una avalancha de internautas tailandeses están criticando en Twitter bajo la etiqueta hashtag ¿para qué necesitamos un rey? Al monarca de Tailandia por su papel en medio de la crisis del COVID-19.
Oriente Medio.
Kabul. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó a Kabul en una visita urgente para intentar seguir adelante con un acuerdo de paz firmado el mes pasado por Estados Unidos con el Talibán.
Dubái. Los Emiratos Árabes Unidos decidió suspender todos los vuelos de pasajeros a partir del miércoles día 25, pasado mañana, y por un periodo de 2 semanas para frenar la propagación del virus en uno de los principales nudos de transporte aéreo del mundo.
Ramalá. El presidente palestino Mahmoud Abbas decretó una amnistía para los presos que hayan cumplido más de la mitad de su condena para aliviar así la población carcelaria y facilitar la gestión de la pandemia del coronavirus.
A las 5:55 minutos llega el momento de los deportes. Deportes precisamente en los cuales hemos notado que está en veremos la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Vamos a conocer detalles de lo que ha pasado en el boxeo, el fútbol, el béisbol, el baloncesto con Edemio Navas. Buenos días.
Muchas gracias, profesor. Buenos días aquí a todos nuestros amigos oyentes en Cubitra Bella. Faltan 4 minutos para las 6:00 a.m. y precisamente ayer Bach, quien es el presidente del COI, informó de que en alrededor de 3 o 4 semanas van a definir si posponen o celebran, y no creo, los Juegos Olímpicos, que deben comenzar en julio próximo, día 24. Así que la situación, en mi opinión personal, yo creo que deben posponerse los Juegos. Para septiembre va a ser realmente muy difícil porque el comité organizador ya vendió los condominios que servirán de Villa Olímpica a los más de 10.000 deportistas que deben participar en los próximos Juegos Olímpicos. Y como esta venta ya se hizo oficial desde hace varios años, los compradores de esos apartamentos, de los condominios, ya deben estar mudándose para el mes de septiembre para los apartamentos adquiridos por los japoneses. Así que yo veo posposición de los Juegos Olímpicos lo más probable para el año 2021, y esa es mi opinión personal. Y bueno, también muchos deportistas, grandes estrellas del deporte mundial, se refirieron ayer en tweet de que deben ser pospuestos los Juegos Olímpicos debido al coronavirus, que ha provocado hasta el momento estragos a nivel global en personas, ciudades, países, y el deporte no es la excepción. Prácticamente el mundo del deporte está paralizado. A propósito, Martínezito, un peleador de tu ciudad, Santa Clara, informó la compañía que dirige la carrera del prospecto cubano David Osuari Morel que el cubano no podrá combatir en su próxima pelea en abril venidero. Morel, invicto en 2 combates, de los cuales ha ganado los 2 por la vía rápida, debía enfrentarse con el guyanés residente en Nueva York, Lennox Allen. Un pleito donde se iba a exponer el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano, 168 libras. El cartel en Minneapolis será reprogramado para más adelante, informaron las compañías promotoras. El pelador de Santa Clara buscará convertirse en apenas en el tercer púgil en toda la historia en ganar un Fajín del Orbe en apenas su tercera pelea profesional. Hasta el momento, solo dos boxeadores profesionales ganaron cinturones mundiales en sus terceras peleas. El ídolo tailandés Tainzak Muasfurin y el bicampeón ucraniano Vasyl Lomachenko, bicampeón olímpico, quien derrotó ya una ocasión al cubano Guillermo Ríos. Más deportes sobre las 6:24 de la mañana. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aumentan los casos de coronavirus en Cuba. Ya son 35 los contagiados, dos de ellos en estado grave.
Familiares de José Daniel Ferrer denuncian aplazamiento de la sentencia del juicio contra el líder de la UMPACU.
Sancionan en Santi Spíritus a transportistas privados por violar tarifas de precios.
Venezuela reporta 70 casos de contagios del COVID-19.
Mientras el Sindicato de Trabajadores de la Prensa Venezolana denuncia detención de periodista por informar sobre el coronavirus en el país.
Presidente Donald Trump anunció que gigantes de la industria automotriz fabricarán soporte vital en la lucha contra la pandemia.
El senador republicano Rand Paul ha dado positivo de COVID-19.
CPJ denunció que la censura en Irán tiene consecuencias desastrosas en el sector de la salud.
Y motín en cárcel de Colombia ha dejado 20 muertos y más de 90 heridos.
Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:01 Radio Martí Noticias. Aquí estamos con las noticias que tienen que ver con el acontecer de Cuba y el resto del mundo, y así será hasta las 7 de la mañana en que damos paso a Levántate Cuba, conducido por Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez ocupándose de la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí ante el micrófono, en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El gobierno de Cuba afirma que se han confirmado ya 10 nuevos casos de coronavirus, con lo que aumenta a 35 el número de contagiados en el país.
Según el Ministerio de Salud Pública, 33 de los pacientes están ingresados, dos de ellos se reportan en estado crítico y uno grave, y el resto presenta una evolución clínica estable.
Entre los nuevos casos hay un bebé cubano de 18 meses, residente en España, que llegó a Cuba con su madre el 17 de marzo, procedente de Madrid.
Otro de los nuevos casos es una anciana de 94 años, residente en La Habana, y cuya hija arribó a Cuba el 7 de marzo, también desde Madrid.
De acuerdo con la nota oficial del régimen, en los centros de aislamiento están ingresados 727 cubanos y 255 extranjeros, otras 30.773 personas están siendo vigiladas en sus propios hogares.
Hasta el viernes pasado, el régimen cubano mantuvo las fronteras abiertas y los vuelos habituales desde países afectados por la pandemia, lo que generó preocupación en la ciudadanía y peticiones en las redes sociales de que se cerraran las fronteras de Cuba.
Las medidas tomadas por el régimen cubano, además de evitar una propagación incontrolable del coronavirus, tienen un fin político. Así opina el presidente de la Fundación Independiente Logos en Cuba, Roberto Díaz Vázquez, entrevistado por Yolanda Huerga.
Cuba anunció la suspensión de diversas actividades privadas como parte de las medidas para la prevención y el enfrentamiento al coronavirus. Pero estas medidas no solo responden al interés de que no se transforme la epidemia del COVID-19 en una situación incontrolable en el país, explicó el presidente de la Fundación Logos, Roberto Díaz Vázquez.
No son únicas del carácter de la pandemia. Tienen que ver más con la cuestión política del gobierno cubano. El gobierno cubano tiene un profundo interés en hacer crecer nuevamente su posición de liderazgo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista de lo que es la atención de salud, sobre todo en la región. El gobierno cubano siempre ha mantenido muy claro cuáles son los objetivos de carácter político que persigue. Y uno de los principales objetivos es seguir manteniendo el status quo de baluarte en defensa de los desposeídos y en baluarte en defensa de los necesitados. Lo que estoy queriendo decir con esto es que forma parte de su política de Estado.
Las principales medidas están dirigidas a los servicios de bar y recreación y al arrendamiento de viviendas y espacios a personas procedentes del exterior, sean extranjeros o cubanos. Antes de las medidas anunciadas el sábado por el Ministerio del Comercio Interior, los propietarios de negocios estaban adoptando las suyas para proteger a sus clientes y trabajadores.
Hay muchos cuentapropistas que han creado condiciones favorables en sus respectivos locales.
La normativa también abarca algunas empresas estatales. En este sentido, y en medio de la escasez de agua y de productos esenciales de higiene, la entidad ministerial argumentó que se incrementarán las acciones de limpieza de los establecimientos que prestan servicios a la población en correspondencia con la disponibilidad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y familiares de José Daniel Ferrer denuncian que aún no conocen la sentencia emitida por el Tribunal de Santiago de Cuba. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, informó a Radio Martí que la llamaron la semana pasada para que se acercara a la cárcel de Aguadores porque, según le dijeron, ya habían enviado la sentencia, pero al llegar no era cierto.
Hasta ahora hemos ido prácticamente diario, tanto a la prisión como al tribunal, y no nos han dicho nada. En la prisión, hasta en tierra, volví y me llamaron de que ya la sentencia la habían dado desde el día anterior. Fui rápido para allí, para la prisión en Aguadores, y me dijeron que no, que eso era incierto, que todavía la sentencia no había llegado hasta allá, hasta la prisión. Fui rápido para el tribunal y nuevamente la respuesta que han dado en toda la semana es que no van a dar la presidenta, que es la única que puede dar respuesta sobre la sentencia en el tribunal de aquí de Santiago de Cuba. La única respuesta que nos dan allí es que ella no va a atender hasta el lunes. Tenemos que ir a una oficina que es atención a la población. Allí hay que sacar una cita con ella. No hay dudas de que lo que tienen miedo es de dar la cara. Ya la sentencia desde el día 12 tenía que haber salido. Y después de la gran campaña mediática que han hecho en la televisión, haciendo sus videos difamatorios, tratando de también por los medios de radiales y de la prensa como tal, con ellos nunca se sabe, siempre hay que esperar lo peor, pero también estamos orando y seguimos exigiendo su libertad. Él mismo no sabía sobre el coronavirus, tuvimos que explicar en la prisión porque allí él está totalmente aislado, él se quedó muy preocupado. La atención no solamente está aquí, sino también allá.
Palabras de Nelva Ismaray Ortega. Las autoridades castristas habían informado que la sentencia al líder del UMPACO sería entregada el 12 de marzo. Ya esto es cosa vieja, agua pasada. La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha publicado, entre tanto, un mensaje a través de su cuenta de Twitter emitido por el Departamento de Estado, donde expresa que la ley cubana, la ley, exige que se anuncien los veredictos de juicios en un plazo de 11 días.
El texto indica que después del falso juicio del líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, José Daniel Ferrer, por cargos inventados, él sigue en prisión sin saber su destino. La nota concluye expresando que el mundo no le ha olvidado ni a los más de 100 presos políticos de Cuba.
Y en Santi Spíritus, el gobierno ha retirado la licencia a 132 transportistas privados. Los acusa de alterar las tarifas del cobro del pasaje o de realizar la actividad sin la debida autorización, según informa el semanario local Escambray.
Según la publicación, en el territorio fueron advertidos 189 conductores y 160 fueron notificados por presentar problemas con la documentación o desarrollar actividades económicas ilícitas.
La Dirección Provincial de Transporte en Santi Spíritus dijo que había recibido 27 denuncias por las vías habilitadas para desenmascarar a los transportistas privados que incurren en el cobro excesivo del pasaje o prestan servicio de manera ilegal.
El gobierno llamó a los ciudadanos a seguir alerta ante cualquiera de estas indisciplinas e ilegalidades y habilitó números telefónicos para establecer cualquier denuncia.
Hoy en la noticia en perspectiva. De crítica, califican cubanos que han hablado con Radio Martí las condiciones dentro del sistema de prisiones en la isla para enfrentar la prevención del COVID-19. Tomás Cardoso habló con varios opositores.
Las autoridades de salud pública y el Departamento de Cárceles y Prisiones en la isla han implementado medidas de control en los diferentes centros penitenciarios sobre el peligro que representa el coronavirus, las que consisten en realizar un control de los familiares de los reos el día de la visita. Cubanos entrevistados por Radio Martí alertan que las condiciones higiénico-sanitarias en los penales del territorio nacional son pésimas y existe un alto riesgo en esas instalaciones de contaminación con este letal virus. En la prisión provincial de Guantánamo, este viernes cumple una semana en huelga de hambre la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eider Frometa Allen, en protesta porque su destacamento en pleno fue trasladado de la edificación donde se encontraba y ahora están aún más hacinados junto a otros presos. En Santiago de Cuba, el coordinador de la organización, Ovidio Martín Castellano, explica que ese traslado se realizó con el siguiente propósito.
Para dejar este espacio donde estaban ellos limpio, por si acaso empezar allí a poner los casos que empiecen a presentar síntomas respiratorios, de todo, como en un lugar de aislamiento.
Desde Manzanillo, en Granma, el doctor Santiago Márquez Frías llama la atención que siempre las cárceles cubanas a nivel nacional han sufrido de hacinamiento y falta de higiene.
Si la población cubana, los que no están en régimen carcelario, tienen dificultades con ese aseo y con esos desinfectantes, ¿cómo usted se imagina que estarán los reclusos? Para mi entender, es una situación muy difícil y ahí hay grandes focos de hacinamiento que conspiran para que se presente una epidemia.
El periodista guantanamero Anderlay Guerra Blanco expresa que el escrutinio médico sobre familiares no es suficiente.
A las prisiones acceden militares y personal que no tienen que ver con los familiares que pueden hacer ingresar el virus a la prisión. Y en caso de que si esto sucediera, eso va a ser catastrófico.
En la última visita que recibió el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces en el Combinado Sur de Guantánamo, él denunció las condiciones en el lugar, nos dice su hijo, Roberto José Quiñones Castro.
La comida con gusanos, echada a perder, la higiene es pésima, ahí lo que tienen es un hueco donde hacen sus necesidades.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora destaca que el faltante de medicina y la atención médica es deficiente en el sistema penal cubano.
No se están tratando debidamente a los reclusos con la medicación que realmente necesitan.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reconoce que Cuba cuenta con casi 100.000 reclusos y más de 200 cárceles. Y este jueves, en un comunicado, le pide a las autoridades del país medidas urgentes para asegurar la salud y seguridad de los presos ante el COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:12 nos ocupamos de Venezuela. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha informado que la cifra de contagiados por el COVID-19 subió a 70.
El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que dos de las personas infectadas están en situación crítica, hospitalizadas en clínicas privadas de Caracas y el estado Miranda.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Juan Pablo Guanipa, ha responsabilizado al régimen de Maduro del aumento de los casos y de la crisis existente en el sistema de salud.
Además, Guanipa dijo a través de Twitter que la situación no se resolverá con el cierre de fronteras.
Precisamente, una media docena de trabajadores de la salud fueron detenidos por el régimen madurista por protestar por las condiciones en las que tienen que atender a los pacientes de coronavirus. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
Tres enfermeros en Monagas, de los cuales uno fue imputado y le dieron casa por cárcel, otro en el estado Táchira que posteriormente fue liberado y dos en Vargas. Es el saldo de trabajadores de la salud que ha detenido el régimen de Nicolás Maduro por revelar las condiciones precarias en las que deben enfrentar el coronavirus en Venezuela. Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos, designado por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, explicó las razones por las que el régimen actúa ahora en contra de los trabajadores de la salud.
Y estas personas incluso son detenidas y trasladadas a las sedes policiales regionales. Una cosa tan grave es que de repente van buscando a una enfermera y como no se encuentra, se llevan detenida a la nieta.
Este viernes el gremio de enfermeras recibió 3.500 kits que entregó la gestión de Juan Guaidó para darle seguridad mínima a quienes están al frente de los hospitales que deben recibir los casos de coronavirus.
Van a ser distribuidos en 5 hospitales del Distrito Capital como una manera de ayudar a todos estos trabajadores, enfermeras, médicos que estamos en la primera línea de acción. Esto no se va a resolver intimidando al personal que valientemente está exigiendo su derecho a trabajar en condiciones seguras.
Ana Liana Acosta, directora de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, informó que solicitó a la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que interceda ante el régimen de Maduro para lograr una medida humanitaria que los libere.
Que se otorgue medida humanitaria a los presos políticos venezolanos en razón de la pandemia que se ha desatado en el mundo. En Venezuela existen 387 presos políticos entre civiles y militares y que los centros de reclusión no cuentan con las condiciones indispensables para atender esta situación.
A pesar de que el diario El Nacional este viernes informó que hay 19 casos nuevos de coronavirus, durante la cadena presidencial de este viernes, Maduro no informó de nuevos infectados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunció ayer domingo la detención del periodista venezolano Darwinson Rojas, supuestamente por informar sobre el coronavirus en su país.
Rojas fue sacado de su casa el sábado por la noche por funcionarios que estaban encapuchados y armados, pertenecientes a la llamada Fuerza de Acciones Especiales de la Policía, conocida por las siglas FAES, según dijo el sindicato.
La denuncia agrega que los efectivos también detuvieron a los padres del comunicador, a los que liberaron después.
El sindicato de periodistas manifestó que la detención tendría relación supuestamente con publicaciones del periodista sobre el COVID-19.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo en Twitter que Rojas ha reportado la existencia de casos de coronavirus que el gobierno de Nicolás Maduro no ha informado.
A las 6:16 vamos a conocer cómo estará el día de hoy allí en Cuba. El pronóstico lo tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, esta mañana con poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado con lluvias y chubascos muy aislados en la costa norte de las regiones central y oriental. Las máximas para esta tarde, deliciosas, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Hay oleaje en ambos litorales orientales que pueden llegar a marejadas ligeras en la costa norte de Holguín y Guantánamo, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:17, otras noticias. En Colombia, un motín carcelario en una prisión de la capital ha dejado más de una veintena de muertos y casi 90 heridos ante denuncias de malas condiciones y el temor de contagio que han tenido los reclusos debido al coronavirus. Ricardo Espinosa amplía.
La ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, confirmó que un motín realizado en la cárcel Modelo de Bogotá dejó 23 presos muertos y más de 80 heridos durante un intento de fuga en el centro penitenciario en la noche del sábado.
El resultado del intento de fuga en la Modelo fueron 23 privados de la libertad muertos, 83 privados de la libertad heridos, de los cuales 32 están en centros hospitalarios. Igualmente, 7 funcionarios del IMPEC, del Cuerpo de Custodia, heridos, 2 de los cuales se encuentran hoy en estado crítico.
Los reclusos se quejan de malas condiciones carcelarias y el temor de contagiarse con el coronavirus, pero la ministra Cabello asegura que lo que hubo fue un plan criminal.
Aquí hubo un plan criminal de fugas que fue frustrado. Tampoco hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan y esos motines. Hoy no hay un solo contagio, ni un privado de la libertad, ni cuerpo administrativo de custodia que tenga coronavirus o que podría estar aislado por coronavirus.
En las últimas horas se realizó un consejo de seguridad en el Ministerio de Justicia para evaluar la situación y los desórdenes que también se presentaron en las cárceles El Buen Pastor, Picota, Picaleña, Cómbita, Palmira y Jamundí, entre otras. El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que ni la policía ni el ejército ingresaron al centro carcelario.
La policía no ingresó anoche, en ningún momento, a los establecimientos carcelarios. Las fuerzas militares activaron los dispositivos de seguridad en un tercer anillo de protección para contribuir a la defensa de las comunidades vecinas y apoyar la policía en caso de ser necesario. Las fuerzas militares mantuvieron, durante el desarrollo de los hechos, el dispositivo externo de seguridad y no ingresaron en ningún momento a los establecimientos carcelarios.
Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martín.
Por su parte, el presidente Donald Trump anunció ayer domingo que los gigantes de la industria automotriz de Estados Unidos fabricarán respiradores de soporte vital ante la escasez de esos equipos por la epidemia de coronavirus.
Trump dijo que General Motors y Ford, así como el conglomerado tecnológico Tesla, tienen luz verde para hacer respiradores y otros productos de metal.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, había hecho un llamamiento a las autoridades federales para aumentar el suministro de respiradores a ese estado, el más sacudido por el COVID-19 en el país.
Mientras se conocía que la Guardia Nacional de Estados Unidos abrió ayer domingo otro emplazamiento aquí en el estado de la Florida, para que profesionales médicos de emergencias y personas mayores de 65 años con síntomas se puedan hacer gratuitamente la prueba del coronavirus.
En el estadio Hard Rock de Miami Garden, al norte de Miami, se espera recibir miles de personas para someterse a los test del COVID-19.
Ah, pero también se conocía que el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, daba a la publicidad del hecho de que el estadio de los Marlins, aquí en la ciudad de Miami, en la zona de la Pequeña Habana, va a ser habilitado para hacer pruebas gratis a las personas que sospechan tienen coronavirus.
Sí, para hacer la prueba las personas deberán ser mayores de 65 años y presentar síntomas como fiebre, tos seca o dolores fuertes en el pecho.
Eso es lo que más o menos está sintiendo el republicano Rand Paul. El senador dio positivo al coronavirus y se ha convertido en el primer senador de Estados Unidos contagiado con la enfermedad.
El legislador de Kentucky informó a través de Twitter que está en cuarentena y que se siente bien.
Paul, médico de profesión, ha dicho no obstante que no tiene síntomas y que se sometió a la prueba, dice él, solo por precaución, debido a que suele viajar y presentarse en público.
Dos miembros de la Cámara de Representantes, el republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, y el demócrata por Utah, Ben McAdams, han dado positivo al coronavirus.
Y mientras la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, prevé que la economía de la región se verá muy impactada por la pandemia de coronavirus, aquí en Estados Unidos, expertos y analistas en temas económicos, al igual que gestores de inversión de Wall Street, esperan una nueva semana difícil para los mercados en este país, en momentos en que los casos y muertes por el coronavirus en las grandes ciudades aumentan y los legisladores siguen luchando sobre un paquete de ayuda económica en Washington.
Las acciones de Estados Unidos ya han caído más de un 30% desde los máximos que alcanzaron a mediados de febrero, afectadas por la propagación de la epidemia en una ola de ventas no vista desde la crisis financiera de 2008.
6:23. El secretario de Estado Mike Pompeo ha llegado hoy a Afganistán en una visita no anunciada para ayudar a salvar un histórico acuerdo entre Washington y los talibanes, alcanzado en el mes de febrero, pero empañado por brotes de violencia y una disputa política.
Pompeo se reunirá con el presidente Ashraf Ghani y con su rival Abdullah Abdullah, quien disputa el resultado de una votación presidencial, lo que ha dificultado la selección de equipos de negociación para las conversaciones.
Según tenemos entendido, se va a reunir con Ghani y Abdullah por separado. De acuerdo sobre la liberación de prisioneros y la rivalidad entre ambos políticos, va a tratar Pompeo con ambos. Estos dos temas han obstaculizado el progreso en la mediación entre talibanes y el gobierno afgano, que por cierto no formó parte del acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes que se firmó en Doha.
El acuerdo entre Estados Unidos y el talibán tenía como objetivo allanar el camino para que los talibanes negociaran con el gobierno afgano.
Y caemos ahora en un tema del cual hemos venido hablando. El Comité Olímpico Internacional va a iniciar su planificación de escenarios con vistas a los Juegos de Tokio 2020, que incluiría su posible aplazamiento. Ya Canadá dijo que no va a enviar a nadie. Detalles a continuación.
El 24 de julio debía encenderse el pebetero. Japón debía dar la bienvenida al mundo, pero los Juegos de Tokio están a punto de aplazarse. Ante la presión internacional de comités olímpicos nacionales y federaciones, el Comité Olímpico Internacional, a través de un comunicado, baraja aplazar los Juegos. Tres son los escenarios posibles: retrasarlos al otoño, llevarlos a 2021 o a 2022. Una decisión que el COI tomará en un mes, y en la que la cancelación no se contempla.
Y la canciller alemana Angela Merkel se encuentra en cuarentena domiciliaria, según informó ayer domingo un portavoz de su gobierno.
El funcionario explicó que a Merkel se le harán pruebas de coronavirus debido a que el médico que le inyectó una vacuna contra la neumonía el viernes pasado había dado positivo al COVID-19.
Y la canciller seguirá con su trabajo desde su casa.
Mientras, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, ha advertido que la política iraní de censurar información sobre el coronavirus está teniendo consecuencias desastrosas en el sector de la salud pública.
El gobierno ha suprimido noticias cruciales sobre la pandemia y ha amenazado a los periodistas que intentan hacer su trabajo, precisó el CPJ.
El gobierno norteamericano ha criticado duramente a Irán, al Partido Comunista Chino y a Rusia por no ser transparente sobre la crisis.
También ofreció ayuda a Teherán para encarar la pandemia, pero el líder supremo de Irán rechazó la asistencia de Washington.
A las 6:26, los deportes con Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, Martín Sisto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cuitra Bella. Martín Sisto, el Dolphin Stadium fue sede principal del equipo de los Marlins de la Florida entre los años 1993 y el 2011. Y bueno, a partir del 2012 comenzaron los Marlins de Miami a jugar en lo que se conoce como la Pequeña Habana. El Marlins Park, que está ubicado, bueno, en la 7 calle Northwest y la 17 avenida, básicamente en esa zona. Una instalación que no solamente ha acogido los partidos de béisbol de los Marlins y los otros 29 equipos de la Grandes Ligas, sino también ha servido sede de conciertos, de muchos eventos culturales y también deportivos. Y bueno, esa instalación, esto lo informó este último fin de semana el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, un cubano americano, que planean abrir un centro de pruebas de COVID-19 en el Marlins Park, el estadio de los Marlins. Será similar a otros en los que las personas serán sometidas a los exámenes desde sus vehículos para ver si le detectan coronavirus. Y esta es una noticia muy importante, así que las instalaciones deportivas también hasta el momento, o al menos en Miami-Dade, van a ser utilizadas para la colaboración de esta gran pandemia que afecta a todo el mundo. Y bueno, en el 2017, el cubano-americano Nolan Arenado formó parte del equipo de Estados Unidos que ganó el último Clásico Mundial de Béisbol. A propósito, ayer domingo, el tercera base del equipo Rockies de Colorado de la Liga Nacional, Arenado, hizo público un agradecimiento a todo el personal de la salud que en estos momentos trabaja arduamente para tratar de controlar la pandemia del coronavirus. Arenado publicó en su cuenta de Twitter, también Instagram, una carta abierta dirigida a los trabajadores de la salud, en la que indica que su familia y él se encuentran orando por toda la gente, incluyendo, por supuesto, el deporte mundial. Este ha sido un momento difícil para todos. Me rompe el corazón ver a tanta gente luchando. Mi familia y yo estamos orando por todos, dijo el tercera base cubano-americano Nolan Arenado. En el mismo texto indica que quiero agradecer a los médicos y enfermeras, proveedores de atención médica y a todos los hombres y mujeres que trabajan duro todos los días para ayudar a las personas. Son las verdaderas estrellas que no tienen el crédito que se merecen, dijo Nolan Arenado. Después ampliaremos el tema sobre las 6:50 de la mañana. Hasta aquí el deporte, profesor Martínezito, buenos días.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Según el sitio en internet Infobae, Ecuador y Brasil son los dos países latinoamericanos donde más crece el número de contagiados. A 35 ha aumentado el caso en Cuba, o los casos de contagiados en Cuba. Y también el régimen cubano da a conocer que hay dos de ellos que están en situación crítica. Ya entramos en los últimos 30 minutos de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Aquí en la presentación de las noticias, Joan Andrés Domínguez. Y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La lentitud para cerrar sus fronteras y declarar cuarentena, sumado a la falta de información del gobierno a la ciudadanía, en especial a los estudiantes de medicina que deben realizar ahora pesquisas entre la población, atentan contra el control de la epidemia en Cuba, en opinión del disidente Manuel Cuesta Morúa.
No se ha habido tan toda la información de los análisis que se han estado haciendo en muchos lugares del mundo sobre un virus desconocido. Y van saliendo nuevas informaciones. Por ejemplo, se sabe que superficies de cartón puede durar todo un día. Se sabe que en superficies de acero, como las llaves de agua, puede durar hasta 3 días. Está claro que hay mucha información que va saliendo y que no se actualiza acá. Se impone a la gente, sobre todo a estudiantes que van a tener más contacto que los demás, porque hay mucha gente que sí, es verdad, se ha impuesto una autocuarentena antes que el gobierno lo hiciera. Y probablemente está más protegido. Pero si vas a poner a estudiantes a esto, pues está claro que tienes que darle toda la información. Probablemente haya héroes que asuman hacer la pesquisa justamente para tratar de detectar dónde pueden haber casos, pero ya si lo hacen con información, pues pueden tomar ellos mismos algunas medidas preventivas que les ayude a superar este momento, ¿no? Pero no ha sucedido así. Y está claro que el gobierno decretó una especie de semi-cuarentena, pero ya bastante tarde, porque que el virus en cualquier lugar es importado. incluso dentro de China mismo, debieron tomarse medidas de cuarentena, de cerrar fronteras, desde el mismo momento en que ya el foco pasó de China a Europa.
De China a Europa pasó el foco, dice Cuesta Morúa.
Sí, y la activista Arianna López, residente en Placetas, Villa Clara, considera que la población cubana está en una difícil encrucijada ante el avance del coronavirus y la escasez de medios para protegerse. Esto fue lo que dijo a Radio Martí.
Que está mandando los estudiantes de medicina, los está exponiendo porque en realidad no deben de estar en la calle. Es una de las principales preocupaciones y una de las principales protestas de la población, porque incluso han amenazado a los estudiantes de que si no lo hacen van a perder la carrera, no se van a graduar, los están obligando. El régimen está brindando muy, muy escasa información con respecto a lo que se trata de la pandemia. El cubano no tiene la información que dan en los noticieros oficialistas de aquí, no hay una información real, tratan de ocultar a toda costa la realidad de lo que está pasando. Aquí la situación está bien grave. Al no darle la real percepción del riesgo que hay, la población no sabe realmente a qué se está enfrentando. Otra cosa también que pasa mucho aquí es que, aunque las personas sepan que tienen que estar dentro de las casas, tienen que salir a la calle, porque en Cuba hay una escasez total de todo. No te puedes quedar dentro de tu casa porque no hay de nada, no hay productos de aseo, no hay comida, no hay medicamentos, y es lo que está obligando a los cubanos a hacer las interminables colas, aglomerarse en las colas esas, y esas colas son las principales fuentes de contagio.
Las críticas no solo se originan dentro de la isla, sino también fuera de ella. Médicos en Italia y España han hecho un llamado al aislamiento social como única forma de contener el coronavirus. Unas recomendaciones que contradicen las pautas y el procedimiento del régimen cubano. Amado Gil tiene esta información.
La imagen contrasta. El diario Vanguardia de la provincia de Villa Clara muestra una foto con decenas de cubanos reunidos en las llamadas audiencias sanitarias a una distancia uno de otro que dista de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Desde Italia, el país con más afectados en el mundo, el doctor Eduardo Lumbruni dice que la única medicina actual para el coronavirus es el aislamiento.
Nos tenemos que concentrar en lo que es el problema de hoy, es el aislamiento, ¿okay? La cuarentena es la única solución que nosotros tenemos en este momento. Lo demás estamos estudiando, viendo, y en la esperanza de que una vacuna sea lo más inmediato posible antes que el maldito virus pueda modificar su cuestión RNA.
Se estudian vacunas y tratamientos con medicamentos antivirales, pero ninguno actualmente es capaz de contener la enfermedad. Por ello, el doctor Alejandro Hernández, desde España, segundo país con más casos de coronavirus en Europa, afirma que la única medicina efectiva es...
Tenemos un tratamiento específico, que básicamente es quedarse en casa, que es lo que yo creo que tenemos que insistir desde ahora. Es quedarse en casa porque tratar el virus es tratar un virus, una viriasis que en principio en el 80-90% de los casos va a ser un virus común, un tos, un poco de fiebre, pero que no va a pasar a más, ¿vale? Entonces es en casa con antipiréticos los habituales, pasarlo en casa para evitar contagiar a otras personas, que yo creo que es lo más importante. Amado.
Una de las regiones de Italia con mayor incidencia es Lombardía, al norte.
Para los amigos que están escuchando la radio, pues hay que definir algo. La parte norte de Italia es una de las zonas a mayor nivel de sanidad pública, ¿ok?
Afirma el diario Vanguardia que en Villa Clara no hay transmisión de coronavirus. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y los centenares de cubanos varados en Guyana por el cierre de los dos aeropuertos internacionales de dicho país debido a la epidemia del coronavirus podrán volver a Cuba en aviones fletados de la aerolínea Aruba Airlines.
De hecho, tenían previsto hacerlo el sábado. El director general de la Autoridad de Aviación Civil de Guyana, Edward Field, confirmó que los vuelos de Aruba Airlines estaban disponibles y el embajador cubano Narciso Amador Socorro aseguró que fueron hechos los esfuerzos necesarios para aliviar la situación de angustia de sus compatriotas allí en Guyana.
Amador Socorro agregó que la puerta de la embajada está abierta para los cubanos que necesiten información relacionada con el retorno a Cuba. El jueves pasado, grupos de cubanos acudieron a la embajada en busca de ayuda para alojamiento y otras necesidades básicas.
Por cierto, no se especifica en esta información si algunos de los cubanos que han sido repatriados desde Guyana eran cubanos que estaban precisamente en ese país tratando de pasar a otros países con tal de seguir la ruta centroamericana. la ruta centroamericana la han seguido miles y miles de cubanos. Y hay un grupo de 53 que se encuentra en un limbo migratorio esperando refugio en Puebla, México, lo que no les permite acceso a hospitales ni asistencia de ningún tipo. Uno de ellos es Joandris Verane, activista de Contramaestre, a quien entrevistó nuestra colega Idolidia Darias.
Bueno, hasta el momento el gobierno de acá del Estado de Puebla ha tomado todas las medidas necesarias. Al momento aquí hay un solo caso de coronavirus. Entonces aquí ya están tomando ya las medidas, cerrando las escuelas y esas cosas así para que no se siga propagando la enfermedad entre la población. Entonces están diciendo por la radio y por los medios de difusión que no se salga de la casa si no es algo necesario.
Ustedes de los cubanos allí, ¿qué es lo que más les preocupa? ¿Qué están enfrentando?
Bueno, acá desde el estado donde yo estoy están dando alerta, a cada rato en los medios de difusión hablan sobre el peligro que se corre si contrae el coronavirus y eso, y entonces tomar la medida necesaria de no salir a la calle si no es de algo de primera necesidad, como ir a los mercados, comprar comida y eso. Pero bueno, y aquí ya están cerrando lo que es los bares, los restaurantes y lugares públicos así donde se aglomeran bastantes personas.
Y en el caso de ustedes, los cubanos, ¿qué les preocupa? ¿Cuál es la mayor angustia en el caso de ustedes?
Bueno, en el caso de nosotros los cubanos un poco inseguro, porque en caso que ni que Dios lo quiera nos caiga a nosotros, no podemos entonces acudir a ningún centro médico, porque bueno, no nos han dado ese privilegio de poder asistir a asistencia médica aquí a Cuba, aquí a México por caso de refugiado o algo así.
Y entonces, ¿cuál es el estatus que tienes tú?
Bueno, aquí pedí refugio aquí en México, porque yo no me presenté en la frontera, yo pedí refugio aquí en México.
Pero aún no tienes un estatus definido que te permita tener asistencia de médico.
No, nada de eso todavía tengo.
Entonces, como tú, ¿cuántas personas más o menos hay en el área donde tú estás?
Bueno, acá cubanos vemos 53.
¿En Puebla?
Es aquí en Puebla, sí.
¿Y el régimen cubano podría tener ahora una oportunidad para cambiar su política de que los nacionales que permanezcan más de 2 años fuera de la isla pierden sus derechos políticos, económicos y sociales? Así opina el abogado Eloy Viera Cañizares, entrevistado por nuestra colega Yolanda Huerga.
La Cancillería cubana anunció que los nacionales que están en tiempo de cumplir 2 años en el extranjero, término para ser declarados emigrantes y embargadas sus propiedades en la isla, serán eximidos de esa condición durante la pandemia del coronavirus.
Esperemos que esta, que es una buena noticia para la emigración cubana, que responde primero a esa iniciativa que se gestó en las redes sociales, deje de ser una solución temporal y se convierte en una solución que implica una modificación legislativa.
Indicó el abogado y periodista cubano Eloy Viera Cañizares, quien añadió que este podría ser el momento propicio para que el gobierno rectifique su política.
También puede ser utilizada por el gobierno como una justificación para apoyar la idea que ha venido generando en los últimos meses de la necesidad de cercanía del gobierno con la diáspora o con la emigración. Hay mucha gente en el exterior que todavía, amén de que hay un sector amplísimo, sobre todo localizado en los Estados Unidos, que apuesta por el cierre total de los contactos con Cuba. También hay otro porciento grandísimo de la diáspora cubana, de la emigración cubana, que apuesta por lo contrario, que apuesta por mantener los contactos con sus familiares, que apuesta por mantener sus derechos en Cuba. No es ajustado a derechos de ninguna manera que un ciudadano no originariamente nacional de un país pues pierda sus derechos civiles y políticos por ausentarse de su país. Yo creo que puede ser el primer paso esta decisión de temporalidad para solucionar ese particular sin que la gente entienda eso como una derrota del gobierno.
Según la ley cubana, a partir de 2011, los ciudadanos cubanos que pasen más de 2 años ininterrumpidos en el extranjero, sin tramitar la extensión, son considerados emigrantes y pierden derechos como el voto, la salud o la educación gratis y todas sus pertenencias y propiedades en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El diario 14 y medio comenta que el dirigente del Partido Comunista Cubano, Raúl Castro, no ha dado la cara durante esta pandemia, aunque la constitución del país dice que el Partido Comunista es la vanguardia organizada de la nación.
Según una nota de análisis del editor Reinaldo Escobar, solo se pueden aventurar dos posibles respuestas. El general Castro no puede o no quiere dar la cara.
Escobar plantea que si Castro no puede, alguien está en la obligación de explicarlo cuanto antes. Y si no quiere, entonces le toca a él explicarlo con toda claridad.
Añade el editor de 14 y medio que la desconfianza del pueblo ante las medidas tomadas por las autoridades es un factor de riesgo de imprevisibles consecuencias.
Sí, y también añade que la ausencia de la persona con mayor autoridad política en el país, pues alimenta esa desconfianza.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 6:43. Tenemos más información. Más de 310.000 casos de coronavirus se reportan en todo el mundo. Más de 13.000 personas han muerto en la pandemia, según dio a conocer la Universidad Johns Hopkins. El Centro de Estudios de Estados Unidos dice que se registran contagiados en 177 países. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha autorizado ayuda federal y activación de la Guardia Nacional para los estados de New York, California y Washington. Ricardo Espinosa amplía.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que el gobierno federal ha activado las unidades de la Guardia Nacional de los Estados Unidos para tres de los estados más afectados por el nuevo coronavirus, el estado de Nueva York, California y Washington. Agregó que a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, el gobierno federal financiará el 100% del costo del despliegue de unidades de la Guardia Nacional para llevar a cabo misiones aprobadas buscando detener el virus mientras esos gobernadores permanecen al mando, según anunció el presidente en reunión informativa en la Casa Blanca.
The following: four large federal medical stations with 1,000 beds for New York, eight large federal medical stations with 2,000 beds for California.
Afirmó que FEMA entregará cuatro grandes estaciones médicas con 1,000 camas a Nueva York, ocho grandes estaciones médicas federales con 2,000 camas para California y tres pequeñas estaciones médicas con 1,000 camas para Washington. Señaló que los suministros deberán estar en Nueva York y California dentro de las próximas 48 horas. Agregó además que habrá dos hospitales navales, uno en la costa oeste y otro en la costa este, que se activarán. La conferencia de prensa en la Casa Blanca se realizó horas después que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le suplicara al presidente Donald Trump que nacionalizara el esfuerzo para adquirir suministros médicos en un momento en que los líderes estatales dicen que se vieron obligados a competir entre sí por equipos esenciales.
The states simply cannot manage it. This state cannot manage it. States all across the country can't manage it. Certainly the states that are.
Creo que el gobierno federal debería ordenar a las fábricas que hagan máscaras, batas, ventiladores, el equipo médico esencial que marcará la diferencia entre la vida y la muerte, dijo Cuomo anteriormente durante una conferencia de prensa más temprano el domingo. A su turno, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, confirmó que hasta el domingo se habían practicado 250,000 de pruebas para detectar el virus del COVID-19. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
O sea que están en cuarentena California, New York, New Jersey, Illinois, Connecticut y ahora Ohio, que se declaró ayer en cuarentena preventiva y se une a estos otros cinco estados. En total, entre los seis estados, hay 96 millones de ciudadanos recluidos.
El estado del tiempo.
Se pronostica temperaturas frescas para toda la semana. Frescas, bien frescas. Lázaro Domínguez con la información.
Efectivamente, Rafael, hay dos centros de altas presiones de 1.028 milibares que dominan nuestra región. Uno sobre las aguas del Atlántico y el otro sobre el nordeste del Golfo de México. Ambos centros de altas presiones enlazan sus isobaras y se extienden con condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, provocando días soleados y noches con poca nubosidad, asociados a temperaturas frescas que se mantendrán por toda la semana, por no decir en lo que resta del mes de marzo, que culmina el martes de la semana próxima. Así que termina el marzo con las temperaturas frescas y termina sin frío. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con lluvias y chubascos muy aislados en la costa norte de las regiones central y oriental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Oleaje en ambos litorales orientales, que pueden llegar a marejadas ligeras en la costa norte de Holguín y Guantánamo, o oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un día magnífico. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Facebook no es para mí una fuente de información confiable, pues ya se sabe que cualquiera que tenga acceso a esta red puede divulgar a través de la misma lo que se le ocurra, sea cierto o no. Y es por ello que generalmente no me remito a lo que llega a través de ella. Además, yo por naturaleza y por responsabilidad periodística soy siempre bastante escéptico y espero que las noticias estén bien confirmadas antes de hacerme eco de las mismas. Hago esta aclaración porque lo que voy a compartir con ustedes a continuación lo he tomado precisamente de Facebook. No conozco a la autora y no sé si lo que dice sobre ella misma es cierto. Lo que sí sé, porque coincide con lo reportado en estos días por las fuentes más autorizadas, es que lo que esta persona, supuestamente una doctora cubana, cuenta sobre lo que ocurre en Italia con la pandemia del coronavirus, se ajusta a la realidad. Dice ella así: les hago llegar este mensaje a todos mis amigos que están en Cuba. Estoy en Italia en estos momentos viviendo un filme de horror. Aquí las personas están muriendo a causa del virus. Y hablo de muchas personas que han muerto realmente. Cuando esto comenzó en China, pensamos que no llegaría a Italia y veíamos muy lejos todo esto. Las personas no creían y continuaban la vida normal como si nada. Lo mismo que está haciendo hoy Cuba, que no acaba de comprender que esto es muy serio. He visto todas las noticias que ha dado la televisión cubana y aún no veo que se estén tomando las medidas necesarias. Esto es una pandemia que está matando y no le están dando la importancia necesaria. La gente sigue en la calle haciendo largas colas para comprar un paquete de detergente o un pedazo de pollo. No quiero entrar en detalles políticos porque no me interesa. Solo pedirle a mis amigos y conocidos que están dentro de la isla que se hagan sus propios nasobucos y que comiencen a ponérselos. No importa que sean los primeros en hacerlo, que lo vean como una moda de estos tiempos. Son tiempos muy difíciles. No deseo crearle pánico a nadie, pero yo estoy en Italia viviendo en carne propia lo que se avecina para Cuba. Amigos, sigue diciendo esta doctora, no esperen a poner el muerto, como se dice vulgarmente. Es mi consejo para todos, para mi familia, amigos, conocidos y para todo mi pueblo. No sigan pensando que no les tocará. Ya el virus está en Cuba. Tomen conciencia y no esperen a que se siga propagando porque no hay vacuna aún y de esto sí se muere. Firma Tania Díaz. Creo que haríamos bien en hacerle caso.
Continúan las cancelaciones de encuentros y eventos artísticos. Por ejemplo, hay cierre de cines, algo que no se había mencionado. Pero también el Festival de Cannes ha sido quizás aplazado. Vamos a conocer detalles con Alejandro Escalona.
El Festival de Cine de Cannes, que debía realizarse en mayo, fue postergado debido a la propagación del coronavirus, anunciaron los organizadores del evento anual en el sur de Francia. Se consideraron varias fechas nuevas, incluyendo el final de junio, según un comunicado. El Festival de Cine, uno de los más grandes del mundo, tenía lugar del 12 al 23 de mayo. El aplazamiento se produce tras semanas de especulaciones sobre si el festival, que atrae a miles de cineastas, celebridades y ejecutivos de la industria de cine a la ciudad francesa, podría llevarse a cabo. El festival es el más reciente evento en la industria del entretenimiento en ser pospuesto o cancelado, además del estreno de películas de gran presupuesto como Mulan y No Time to Die, así como los festivales de música Glastonbury y Coachella y el cierre de teatros en Londres y Broadway. La mayoría de las salas de cine de Estados Unidos, incluyendo las de AMC Entertainment y Regal Cinemas de Cineworld Group, cerraron esta semana para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. Según la asociación, las salas de cine emplean a más de 150 mil personas, desde vendedores de boletos hasta proyeccionistas y personal de limpieza. Hollywood ha postergado algunos de los principales estrenos, incluida la épica de acción de Walt Disney, Mulan, y su película de Marvel, Black Widow, que iba a dar inicio a la lucrativa temporada de verano el 1 de mayo. Por el momento se desconocen las fechas de estreno de ambas películas. La Asociación de Cines dijo que aprobó $1,000,000 de sus propias reservas para ayudar a los empleados de salas de cine sin trabajo debido al brote de coronavirus. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 6:53 prácticamente terminamos Radio Martín Noticias con los deportes en la voz de Edemio Navas. Buenos días, Edemio, de nuevo.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes de Cubita la Bella. Profesor, el boxeador de Ucrania, Vladimir Klitschko, es muy conocido en nuestra querida islita de Cuba. Ganó medalla de oro para Ucrania en más de 91 kilogramos en los Juegos Olímpicos efectuados en Atlanta, Georgia, en 1996, edición en la cual el matancero Rubalcaba fue eliminado en cuartos de finales. Rubalcaba ya ha retirado ese gran superpesado de Matanzas. Posteriormente, Vladimir Klitschko, tras ganar oro olímpico en Atlanta, decidió convertirse en profesional y ganó la división superpesada a nivel profesional y fue campeón durante una década, incluyendo una victoria en el año 2005 contra el ya retirado cubano Eliseo Castillo Ramos, el muchacho de San Miguel del Padrón en La Habana, quien junto a sus dos hermanos, incluyendo a Eliezer Castillo, se fueron a la base naval de Guantánamo en 1994. Y bueno, después tanto Eliezer como Eliseo durante más de 15 años combatieron a nivel profesional. El ucraniano Vladimir Klitschko ha decidido abrir las puertas de su hotel en Kiev, la capital de Ucrania, donde su hermano Vitaly es el alcalde, a los médicos para ayudarlos en su lucha contra el coronavirus. Un gesto realmente muy bonito por parte de Vladimir. El COVID-19 ya está comenzando a causar estragos en muchos países de esa zona, y bueno, Ucrania no es la excepción. Hasta ayer domingo habían confirmado más de 45 casos y el coronavirus ya ha matado a 3 personas en Ucrania. A medida que la preocupación se extendió por todo el país, Vladimir Klitschko, uno de los deportistas más gloriosos de ese país, decidió ayudar a sus compatriotas y en particular a los trabajadores de la salud. Un gesto realmente muy bonito por parte de la familia Klitschko. Y bueno, también quiero señalar en cuanto al boxeo de que ya es oficial la cancelación de la pelea del cubano David Morell, quien debía combatir el día 11 de abril próximo en Minneapolis, buscando en apenas su tercera pelea el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano. Debe enfrentarse próximamente contra Lennox Allen, un boxeador que está invicto en 22 peleas, de las cuales ha ganado 14 por la vía rápida. El villaclareño Morell tiene 22 años y fue campeón mundial juvenil. Así que la ampliación de estas y otras noticias en Levante de Cuba, los titulares 7:45, después de la ampliación 8:20 de la mañana. Buenos días, profesor.
Balance informativo de lo más importante ofrecido en estas dos horas. Estos son titulares.
Cuba confirma 10 nuevos casos de coronavirus y llega a 35 el número de contagios en la isla.
Los cubanos están preocupados por el envío de estudiantes de medicina a realizar pesquisas de casos del COVID-19.
Medio de prensa independiente asegura que Raúl Castro no ha dado la cara ante la pandemia.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer denuncian aplazamiento de la sentencia sentencia del juicio contra el líder del UMPACU.
Sancionan en Santi Espíritus a transportistas privados por violar tarifas de precios.
Venezuela reporta 70 casos de contagios del COVID-19.
Trabajadores de la salud en Venezuela detenidos por protestar ante las malas condiciones para tratar pacientes del COVID-19.
También el Sindicato de Trabajadores de la Prensa Venezolana denuncia detención de periodista por informar sobre coronavirus en el país.
Presidente Donald Trump anuncia que gigantes de la industria automotriz fabricarán soporte vital en la lucha contra la pandemia y activó ayuda para California, Nueva York y Washington.
El director del Instituto de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, dice que las medidas tomadas en este país pueden evitar que se alcancen los números de contagios y muertes de Italia.
Senador republicano en Estados Unidos, Rand Paul, dio positivo de COVID-19.
Motín en cárcel de Colombia deja 20 muertos y más de 90 heridos.
CPJ denunció que la censura en Irán tiene consecuencias desastrosas en el sector de la salud.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión informativa. Mañana martes estaremos de nuevo a partir de las 5 de la mañana. Usted se mantiene informado con nuestras emisiones informativas gigantes, también a través de boletines y, por supuesto, con el programa que viene a continuación, Levántate Cuba, conducido por Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.